El viernes pasado se publicó una nota interesante del Hospital Madariaga que hizo los primeros trasplantes aploidénticos y que, bueno, lo busca justamente posicionar como uno de los más avanzados del país. Y bueno, queríamos profundizar este artículo que salió justamente con una de las responsables del área que trabaja justamente en este proyecto, que es la doctora Aide Bernat, responsable del servicio de hematología del Hospital Ramón Madariaga, también docente de la provincia de Misiones. Doctora, buen día.
Sí, buenos días, Sergio. Buenos días, Radio Escuchas. Un placer charlar con ustedes.
Bueno, gracias por su tiempo. Y en principio, bueno, quisiéramos que usted pudiera contarnos sobre...
Llevamos 125 procedimientos realizados. Comenzamos con trasplantes autólogos, que son los más sencillos, que son los del propio paciente. O sea, el paciente dona sus propias células. Y fuimos avanzando en un camino de aprendizaje. Comenzamos con trasplantes relacionados, donde el donante de las células progenitoras hematopoyéticas, que es la forma correcta de definir hoy el trasplante de médula ósea, es un familiar directo que comparte el 100% de su carga, o sea, nosotros lo llamamos 10 de 10 o 12 de 12, quiere decir que hereda de mamá y papá exactamente lo mismo, o sea, debe ser un hermano. Y actualmente, algo no pensado hace muchos años atrás, o no tantos, unos 10 años atrás en el mundo, era que se podía llegar a hacer trasplantes haploidénticos. ¿Qué quiere decir eso? Que la mitad de la carga genética del receptor y la del paciente, la del receptor y el donante, se comparten, y la otra mitad no. Esto se debe a que el sistema de defensa, el sistema inmunológico, producía rechazos. Bueno, se trabajó en eso, se consiguieron plataformas de acondicionamiento, o sea, se prepara el paciente con quimioterapia y o radioterapia para que pueda recibir este tratamiento, y se ha mejorado mucho en el soporte. Misiones es, como bien lo dicen siempre, vanguardia en todo este tipo de procedimientos en el mundo, y hoy pertenecemos a una red nacional, donde somos los dos principales centros que realizan este tipo de trasplantes en la Argentina en un nivel público. Sí, o sea, son no centros privados, son centros exclusivamente públicos, como es el Hospital Cruce de Florencio Varela, y en segundo lugar estamos nosotros, y después siguen otros hospitales que solamente hacen trasplantes autólogos o alogénicos, pero aploidénticos somos los únicos dos.
Bueno, qué interesante poder escucharlo, y sobre todo, bueno, con la categoría que lo está haciendo, ¿no? Y sobre todo, como usted decía, ¿no? Se viene trabajando en el ámbito justamente de hematología y de investigación que llevan adelante para que hoy salga a la luz este trabajo dentro de un hospital público, como bien dice.
Sí, bueno, esto es para el misionero, pero así fue pensado. Nosotros empezamos a proponer soluciones para pacientes misioneros que, debido a la escasez de camas en la Argentina, no accedían a un trasplante, y obviamente finalizaba no muy bien la historia de ese paciente. Pero al formar parte de la red, hoy por hoy estamos recibiendo pacientes de toda la Argentina. Ayer precisamente devolvimos a un paciente a la ciudad de Mendoza, hace dos semanas atrás devolvimos otro paciente a Tucumán, ahora estamos recibiendo pacientes de Rosario, recibimos pacientes del Chaco, así que estamos dando un servicio no solamente hoy al misionero. Con el apoyo del INCUCAI se puede lograr esto, porque imagínense que estos son procedimientos bastante onerosos, y las provincias deben enfrentar, primero preparar al recurso humano, tener la tecnología adecuada, y después, bueno, sostener eso en el tiempo, que creo que es lo más difícil. Claro. Así que, bueno, el INCUCAI apoya esto y trabaja con nosotros, y creo que, como hablaba con uno de los referentes de la red hace dos semanas atrás, somos el único centro que hoy está trabajando tan en contacto con el INCUCAI.
Me imagino un gran equipo de trabajo, ¿no? Usted por allí y otro doctor al frente, pero digamos, estos tiempos de investigación y de trabajo, todo un equipo.
Si nosotros no tuviéramos un equipo humano tan bien formado y una decisión política tan correctamente tomada y de sostenerla en el tiempo, esto no se podría hacer. Nosotros tenemos un equipo de enfermería que es de primer nivel, realmente están capacitadas mejor que cualquier médico, sin desmerecer la profesión ni del enfermero ni del médico, obviamente. Somos un equipo de médicos hematólogos, médicos infectólogos, médicos clínicos, médicos hemoterapeutas, y obviamente no quiero olvidarme del equipo de laboratorio, y del equipo de prediagnóstico y diagnóstico posterior, que son los genetistas y los bioquímicos. Así que la verdad es que si vos me decís hoy, decime cuántas personas trabajan para esto, yo no te lo puedo contestar porque entran y salen tantos y siempre estamos pidiendo uno más.
Me imagino. Bueno, estos son los primeros que se conocen, o menos que bueno, se salió a conocerse en los medios de comunicación, pero se viene realizando esta práctica, este tratamiento hace un tiempo ya, ¿no?, en la provincia.
Sí, hace 8 años ya. 8 o 9 años, el año que viene, en realidad hacemos 10 años, ya pasamos ese rato los 100 trasplantes, así que bueno, estamos muy muy contentos de poder hacerlo porque sabemos que es para la gente. Esto es exclusivamente para el ciudadano misionero, como te decía antes, pero hoy se extiende a todo paciente hematológico argentino que requiere este tipo de trasplantes y bueno, si las condiciones están dadas lo podemos recibir.
¿Cómo sería, digamos, cómo consiste la práctica médica que usted más o menos lo mencionó al principio?
El paciente tiene que tener un diagnóstico que puede ser hematológico, oncológico. También hemos hecho trasplantes en sólidos, en tumores sólidos, que son menos, obviamente, menos las indicaciones. El paciente, cuando no responde a un tratamiento de quimioterapia o responde, pero los pronósticos son muy adversos, debe recibir como consolidación un trasplante. Entonces, lo que uno hace es, si es un paciente que recibe un trasplante haplo idéntico, que es el que ahora les está interesando a todos, debe tener el diagnóstico probablemente de una leucemia o de un linfoma de muy alto grado, que si es una leucemia tiene factores muy adversos y no tiene un donante compatible. Entonces se lo trata con quimioterapia previa. Una vez que ya no tiene enfermedad hematológica, se busca mientras tanto un donante haplo idéntico, o sea, generalmente casi todos lo van a tener, porque o puede ser mamá, o puede ser papá, o puede ser mi hermano que tiene la mitad que yo, y o un hijo. Lo más frecuente es que sea padre, madre o hijo, ¿no? Entonces, una vez seleccionado, se estudia si está en condiciones de recibir el trasplante, debe cumplir una serie de condiciones, debe estar bien desde el punto de vista respiratorio, cardíaco, no debe estar cursando ninguna infección severa, ni el paciente ni el donante. Una vez que eso está dado, el paciente se interna, se acondiciona, decimos nosotros, con quimioterapia. ¿Por qué se utiliza después el trasplante? Porque obviamente el paciente, si no recibe células progenitoras, no va a poder recuperarse y fallece en aplasia, quiere decir que no produce nunca más nada de los elementos de la sangre. Y una vez que recibió el acondicionamiento, dependiendo del tipo de enfermedad que estemos trasplantando, se le infunden las células progenitoras del donante. En este caso podría ser de mamá, de papá o de algún hermano. Y después llega un tiempo prolongado en que el paciente tiene que hacer lo que llamamos el engraftment o prendimiento de la médula en el nicho de su médula ósea. Debe prender la médula, que eso lleva un buen tiempo, no menos de 14, 15 días. Y después de eso, si el paciente generalmente cursa con procesos infecciosos, viene un camino largo, tratar las infecciones, hacer las profilaxis para que el paciente no desarrolle infecciones virales. Todo eso va encareciendo mucho el procedimiento, obviamente. Un gran soporte transfusional de glóbulos rojos y de plaquetas durante todo ese tiempo, porque él no produce nada. Y una vez que el paciente hace el engraftment, puede ser externado si no cursa ninguna infección, y ahí sigue un tiempo de 6 a 12 meses que el paciente continúa inmunosuprimido, dependiendo si desarrolla algo que llamamos enfermedad de injerto contra huésped. O en la rutina diaria le decíamos al paciente cursando un H.
Bueno, qué categórico todo lo que usted menciona, y pensaba, ¿no es cierto?, si estos diagnósticos que usted indica es para cualquier edad, una persona, bueno, para este tipo de tratamientos.
Espero que sea claro lo que explicamos y que se entienda que no es tan fácil seleccionar un paciente para trasplantar, ni tampoco el trasplante es lo que uno le indicaría a cualquiera. El trasplante hay que pensarlo siempre como la última opción, pero la única opción que tiene ese paciente. Porque obviamente el camino que yo les conté así rápidamente en 2 segundos es muy largo y hay que vivirlo, hay que vivirlo. Sí. O sea, no es menor.
Totalmente. Doctora, ¿estos estudios precedentes o el recorrido del arte para esto o la experiencia le ha llevado a investigar en algún país que esto se está haciendo?
Sí, nosotros primero estamos tutoriados por el Hospital Austral, el doctor Gustavo Cusmín, que es nuestro asesor, que ahora justamente este viernes nos visita nuevamente. Tenemos el asesoramiento continuo con él y obviamente que todos hemos, parte del equipo se ha formado en Buenos Aires y algunos han tenido que viajar afuera del país. El parque se ha encargado de enviar a un colega a Barcelona, se formó con el equipo de la doctora Ana Sureda, pero todos hemos, la mayoría en realidad nos hemos formado en la Argentina, porque hoy esta es una práctica diaria en la Argentina. Hace más de 20 años que se hace trasplante en la Argentina y en realidad el médico argentino que realiza estas tareas está tan calificado como cualquier extranjero, y hoy pertenecemos también a la Sociedad Europea de Trasplante. Somos miembros de la Sociedad Europea de Trasplante. O sea que a veces la formación de viajar o no viajar ya no es tan necesaria con toda la tecnología. Creo que uno puede tener asesoramiento continuo de colegas que tienen mucho más experiencia o que tienen otras experiencias muchas veces. No más ni menos, sino juntar información para seguir creciendo. Y eso es lo que hace el Grupo Europeo de Trasplante y el Grupo Argentino de Trasplante de Médula Ósea. Juntar información de cada rincón del mundo para que todas las razas puedan tener un donante. Porque obviamente que antes era muy difícil, había poblaciones minoritarias que muy pocas posibilidades de llegar a recibir un tipo de terapia de este tipo, porque tienen diferentes comportamientos ante las drogas, diferentes comportamientos ante el trasplante propiamente dicho, y cuando ya no tenía, cuando no existía el haplo idéntico y no tenía un donante, en el Banco Mundial no había donantes. ¿Por qué? Porque el tipo de genética del pueblo misionero que se cruza con el MBA es muy diferente, obviamente, al ruso o al ucraniano.
Totalmente. Bueno, mencionaba usted justamente este trabajo articulado con el INCUCAI. Debe ser que eso también es un trabajo que lleva justamente a priorizar algunos casos, ¿no?
El trabajo articulado con el INCUCAI, priorizar casos en... No entiendo la pregunta, Sergio.
No, me decía usted que esto lo trabajan articuladamente con el INCUCAI. En todo caso, podría ser, bueno, ¿cómo es ese trabajo con el INCUCAI?
Ah, el INCUCAI, la red, lo que está haciendo la red lo que hace es mandarnos el paciente de cualquier provincia, nos manda un resumen de historia clínica y nos solicita evaluar para trasplante. Así que así funciona la red de trasplante. Acá en Misiones, todos los pacientes con patología oncohematológica se atienden en el Hospital Madariaga y los selecciona el equipo, ¿no? En cuanto a quiénes tienen que ingresar, quienes están en condiciones y quienes no están en condiciones. Pero los de la red, cualquier colega de la Argentina pide a la red que le presente un centro, y entonces se comunica con nosotros y nosotros decimos si este paciente lo puedo recibir o este paciente no lo puedo recibir, tengo cama disponible, no tengo cama disponible.
Me imagino, bueno, todo el prestigio, el honor que significa esto, sentando precedente a nivel país en hospital público, así que nuestras felicitaciones. Por eso queríamos escuchar en su voz y en nombre de todo el equipo este trabajo por el cual el Hospital Madariaga tiene uno de los resultados por allí o se posiciona como centro más importante del país.
Como te decía hace un rato, Sergio, fue una decisión política muy bien asesorada, con gente que se ha comprometido desde la hora cero. No solamente el equipo médico, de enfermería, de limpieza, hemos tenido que capacitar mucho toda esa área, sino la decisión política que se sostiene en el tiempo. Así que realmente espero que esto continúe y siga creciendo.
Le agradecemos muchísimo su tiempo, felicitaciones por todo este trabajo silencioso y que hoy podemos dar a conocer a toda la audiencia y a toda la provincia, ¿no? Muchas gracias.
Gracias a ustedes, Sergio. Cariños.
Nuestras mañanas, de lunes a viernes, de 6 a 9.
Bueno, qué impresionante, ¿no? Hablamos el tema de la salud, dimensionar este tipo de investigaciones que lleva años y que hoy empezamos a conocer resultados en un hospital público y que lo está posicionando justamente al Hospital Madariaga con los primeros trasplantes haplodénticos que lo posiciona. Hablamos con la doctora Aide Bernal, responsable del servicio de hematología del Hospital Ramón Madariaga.